Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 5, Hechos 5, y vamos a tomar desde el versículo 33, donde dejamos a los apóstoles. Si te acuerdas, los metieron a la cárcel, estaban predicando en la plaza del templo. Los sacan al otro día en el consejo, o querían hacerlo, y cuando van no hay nadie en la cárcel. Y estaban ya en la plaza, un ángel les abre la puerta y les dice: vayan otra vez al templo y enseñen todas las palabras de esta vida. Entonces eso es lo que están haciendo cuando ya vienen los alguaciles para tomarlos otra vez. Los toman pacíficamente por temor a que el pueblo los apedreara. Entonces es importante ver esa parte, porque no por temor a Dios. O sea, el rumor de la muerte de Ananías y Zafira, por ejemplo. O sea, Dios hizo eso y esos son los cristianos. Entonces, ¿qué me sucederá a mí? Entonces los hago así, pero no por temor a Dios. No es por temor a Dios que los del consejo los quieren arrestar. Entonces, en el mundo hoy tenemos eso. Necesitas reconocer y no estar golpeándote el pecho, ni llorando, ni espantándote. Mucha gente no hay temor de Dios, y no tienes que esperar acciones de que muestran eso, de gente que no conoce temor de Dios. O sea, el temor de Dios no es ese miedo y esa fobia de las cosas de Dios, sino temor de Dios es el verdadero temblor que sucede cuando te das cuenta: Dios existe, Dios es todopoderoso, me ama, pero no me necesita. Entonces yo no tengo nada que le pueda ayudar o le pueda enriquecer o le puedo hacer feliz a Dios. Entonces muchas veces en negociación, en empresas o hasta en familias o hasta en divorcios, en negociación cada uno puede decir: pues yo te ofrezco eso. Y nosotros, ¿qué traemos para negociar con Dios? Nada. Nada. Entonces Dios no me necesita, pero me ama. Entonces hay una inestabilidad, es lo único que yo traigo a la relación con Dios. Mi inestabilidad y mi falta total de algo interesante o favorable o de beneficio para Dios. Entonces que Él me quiera y que Él me invite, eso es un amor que muchas veces, o sea, simplemente pues, no lo conozco. Pero el temor de Dios está en eso. Me ve, me conoce, no me necesita. Puede hacer conmigo lo que quiere y me ama. Entonces, eso es la base del temor de Dios. Obviamente, estas personas no lo tienen. Entonces, versículo 33, dice, hablando del Espíritu Santo: nosotros somos testigos de estas cosas, de la muerte y resurrección de Jesús. Y somos testigos, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces los del consejo se enfurecen, versículo 33. Ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ahora, ¿quién es Gamaliel? Cuando Gamaliel murió, se dijo acerca de él: era un doctor de la ley, intérprete de la ley, maestro en estas cosas. El futuro apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Entonces fue un rabí, fue maestro, fue excelente. El padre de Gamaliel, Gilel, fue el que motivó a los judíos a ir a fincar y poblar la región de Galilea, que había quedado despoblado desde las guerras de los griegos y persas y todo el exilio y todo eso. Galilea nunca se volvió a poblar. Entonces, Gilel dijo: este es el territorio que Dios prometió a nuestro padre Abraham. Debemos ir a vivir ahí. Y esperar entonces como que adelantar o preparar la llegada del Mesías. Entonces estamos hablando de alguien que espera la llegada del Mesías. Entonces cuando viene Juan el Bautista y anunciando, y yo soy voz en el desierto que dice: preparen camino al Señor. Entonces el pueblo estaba esperando algo, no sabía cuándo, pero mucho de eso de Galilea era parte del propósito de Dios, y Jesús llega y vive en Galilea, cuando crece en Nazaret. Entonces, esa parte de la historia ya lo sabes. Ok, eso fue Gilel. Gamaliel, entonces, es doctor de la ley. Cuando murió, se dijo de él, ya murió la justicia en la tierra. O sea, alguien tan así, que entendido en las Escrituras, motivando, instruyendo al pueblo toda su vida. ¿Ok? Eso fue Gamaliel. Entonces, Gamaliel se levanta y manda que saquen fuera por un momento a los apóstoles. Y vamos a ver entonces un poco de perspectiva de parte de Gamaliel. Eso es importante. Para esto ya está muy viejo Gamaliel, pero muy reverendo, muy venerado por el pueblo. O sea, ese es un hombre que para ellos intachable, y su integridad y el peso, la gravedad de su presencia y su conocimiento era algo muy importante en el pueblo. Era fariseo. Los fariseos esperaban al Mesías, el hijo de David. Los saduceos realmente no. Y había cuatro grupos esenciales, o tres, vamos a decir, que son los fariseos, los saduceos y los celotes. Los celotes, muchos eran de Galilea, eran ultranacionalistas. Uno de los doce, Simón el cananeo o Simón el celote. Entonces dices, ¿qué es celote? Elote es el maíz, y que cuando está así en la mazorca y todo, y hervidito y... Celos, o sea, eran los celosos de Dios. Y muchos de ellos entonces se negaban a pagar impuestos a Roma, que solo tenemos un Señor. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice, si Abraham fuera su padre? No, Abraham es nuestro padre. No, y hacen la voluntad de su padre, que es Satanás. Y luego, no, pues nuestro Dios es Dios, y nuestro rey es Dios. ¿Y qué dicen delante de Pilato? Los mismos, no tenemos otro rey que César. Entonces, humanamente hablando, había conflicto, había contienda. Los saduceos no podían ver a los fariseos, que no podían ver a los saduceos. Los celotes, que decían que ambos, estos dos, son que de quedar bien, buscan conveniencia, buscan estar cómodos, y los celotes era eso, estamos esperando milagros y señales. Otro Moisés que Dios levante, que parta el Mar Rojo, que haga todas las cosas que se ve en el Antiguo Testamento profetizado acerca del Mesías. Esperaban la llegada del Mesías al templo. ¿Te acuerdas cuando preguntan a Jesús acerca de los galileos cuya sangre se mezcló con la sangre del altar porque Pilato los mandó a matar mero en la plaza del templo? Estaban como haciendo un alboroto ahí, y es la fortaleza, el cuartel militar en Jerusalén, estaba junto al templo. Entonces tenía acceso directo, aunque no tenían que entrar como gentiles o inmundos, entraban. Y eso era el convenio. Y por eso los celotes decían, esto no hay que hacer acuerdos ni convenios con el mundo, por decir. ¿Conoces a alguien que habla así? Entonces, eso muy, muy así su postura. Entonces ellos están haciendo esto y va y echando porras junto al altar, y manda soldados y resisten y los mata. Entonces lo más horrible que podría suceder es que sangre humana se mezclara junto al altar con sangre del sacrificio. Entonces, y dice, le preguntan a Jesús acerca de esos galileos, pues eran celotes. Okay, entonces algunos se metieron en el templo cuando Roma había ya rodeado la ciudad, y decían, exactamente eso es apocalíptico, aquí vamos a estar y va a llegar el Mesías. Pues no llegó, había ya llegado. Ese es el problema cuando agarras la parte de las Escrituras que tú querías más. Y es como una guitarra, hay que tocar todas las cuerdas, y eso hace el acorde, y no nada más una cuerda, porque entonces ya no es guitarra. Entonces, no podemos simplemente realzar siempre una sola doctrina o una sola vista en las Escrituras. La Biblia habla a toda la vida y habla de toda la vida. Nos da mandamientos e instrucción para nuestra familia, para ser ciudadanos, para nuestro trabajo, para criar hijos, para adorar en la iglesia, para saber edificar a otros. O sea, nos habla de todo y a todo se dirige la Biblia. Entonces, muy importante con eso. Y Gamaliel, con peso y gravedad y madurez, da una perspectiva. Y ve lo que dice. Y luego dijo, ya que sacaron a los apóstoles, para no estar discutiendo delante de los niños, muy maduro. Y luego dijo, varones israelitas, o sea, de una vez, él podía haber dicho, hijitos, como el apóstol Juan, de alrededor de 100 años, dice, hijitos, cuando escribe en Primera de Juan, pero aquí Gamaliel dice, varones, ¿qué? Recordándoles, actúen como hombres, actúen como adultos, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, piensen bien, lo que están haciendo, los matan, ¿y qué? O sea, piensen bien, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Esa frase es muy importante, y si quieres en tu Biblia, si subrayas tu Biblia, subraya aquí diciendo que era alguien. Porque mucho de lo que se promueve hoy en ministerios en la iglesia y de parte de la iglesia es, identifica tu sueño, es un coaching religioso. Eclesiástico, pero es un coaching. Identifica tu sueño y persigue tu sueño. Y Dios quiere que alcances tu sueño. Muéstrame en la Biblia dónde dice eso. Y muestra, no, pues José soñó. Ah, y vemos toda la vida de José de mal en peor. ¿Cuándo persiguió su sueño? ¿Cuándo él pudo poner mano a su sueño? No, Dios puso su sueño delante de José y lloró y fue quebrantado porque nunca entendió en su vida por qué Dios lo tenía allí en Egipto hasta que vio el cumplimiento y no lo que él soñaba. Le tomó por sorpresa. Y la verdadera gracia de Dios y el verdadero propósito de Dios y su verdadera bondad siempre nos sorprende. No es lo que habríamos podido diseñado. Entonces tenemos como visión o misión o propósito celestial de diseñador. Y tenemos que poner atención a eso. ¿Qué es lo que tú quisieras alcanzar? Pues alcánzalo. Y mientras puedes atropellar gente, puedes manipular gente, puedes explotar gente, lo más importante es tu sueño. Hay 7,000,000,000 de personas soñando en el planeta. ¿Por qué tu sueño merece más atención o más ventaja? A ver, dime. ¿Ves que eso no es divino, es humano? Es carnal. Entonces, Dios, o sea, ¿y qué tal los sueños de Dios? ¿Qué es lo que Dios soñó desde antes que hiciera el mundo? ¿Qué es lo que Dios soñaba? ¿Nadie se preocupa del sueño de Dios? ¿Lo que Él soñaba? ¿Te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta que? Sí. Y es un lenguaje que suena muy lindo, pero es en contra de Dios. Dios tiene un propósito mejor. Y Dios es más sabio, y Dios es más bondadoso, y Dios es más generoso y todo. O sea, no necesitas tú como negociar con Dios. Otra vez, ve que tú estás ofreciendo, mira, Dios, yo tengo una habilidad, una experiencia, una carrera, yo tengo esto, yo te ofrezco esto y tú me harás esto. Recuerda que lo único que tú traes a tu salvación es tu pecado. Es lo único que tú aportas. Lo demás lo suple Dios. ¿O no? Checa eso. Bueno, es que yo tengo mucha experiencia en esta área. Y Dios está, ¡ay! Justo lo que me urgía. Y la Biblia explica por qué usa a los humanos, por qué Dios nos ocupa en sus propósitos. La Biblia nos dice, es para mostrarnos las riquezas de su bondad, no para exhibir las riquezas de nuestra habilidad a un mundo que también tiene habilidades. ¿Ok? El problema es que es para que Dios cumpla tu sueño. Tiene que no cumplir el sueño de otra persona. Por ejemplo, si tu sueño es casarte con este hermoso guapetón, ¿tú crees que no hay otra que lo quiera? Entonces, si Dios cumple tu deseo, a la Cenicienta, a las dos hermanastras quedaron así, de solteronas. Ay, pero eran malvadas. Bueno, esa es la versión de la Cenicienta. Eso es lo que ella contó porque ganó. Y dices, sí, vas a quemar tu disfraz de la Cenicienta. Es una malvada. No, es una humana. Es una humana. Yo, si fuera príncipe, no me caso con una niña que juega con ratones y fantasías de calabaza y... el bueno en el cuento es el gato, que su función era matar los ratones. O sea, ¿cómo te desprendes de toda tu lógica y razón y prudencia para entrar en una fantasía? Y bailan hasta medianoche y nunca intercambian ni siquiera su face, su cel. ¿Tienes WhatsApp, mi reina? Okay. Y dice, pues, medita en estas cosas, vas a crecer. Entonces, se levantó Teudas diciendo que era alguien. Entonces, cuidado. Existe eso en nosotros, del deseo, muchas veces muy fuerte deseo de ser alguien. ¿Okay? A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de Teudas, entonces ve la perspectiva de años que tiene Gamaliel. Después de este se levantó Judas el Galileo, uno de los celotes, en los días del censo. Jesús nació en los días del censo. ¿Te acuerdas? En Belén de Judea, en el censo y bla, bla, bla. Entonces José y María fueron a Belén a ser empadronados. En los días del censo, hace 30 años. ¿Tú te acuerdas lo que estaba sucediendo hace 30 años? Te soplo. Estaban levantando escombros en la Ciudad de México. Fue el 85. En septiembre había escombros donde quiera y lienzos y todo de Cruz Roja, y era un desastre nacional. ¿Te acuerdas? Hay otros que dicen, pues sí, me hablan del sismo del 85. Sí, exacto. ¿Dónde estabas en 68 el 2 de octubre? Luego te recuerdan, entonces dices, ay, son rucos. Pues fíjate, ellos eran los apuestos jóvenes universitarios en el 2 de octubre. Pero ahora sí son ruquitos y, ay, no, pues siempre mi abuelo siempre habla del... Ok, entonces Gamaliel tiene una perspectiva. Y dice, sí, pero los viejos por eso no marchan. No, porque ya marcharon, ya protestaron, ya pusieron su playera negra o roja, blanca o lo que fuera, así para decir, no, estamos de acuerdo. Ajá, ¿y qué? ¿Ahora están de acuerdo? No, ya vieron que eso simplemente no funciona. Que eso no cambia al ser humano. Si una procesión, un desfile, una protesta cambiara al ser humano, Jesús lo habría hecho, Jesús lo habría encabezado. Y pensaban que eso, a eso venía, y no. Entonces, después este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Te acuerdas en Mateo 24? Jesús está diciendo, por eso la venida del Hijo del Hombre no va a ser así. Y levantará nación contra nación y guerras y rumores de guerras y todo eso va a estar pasando. Y por eso, ten cuidado, dice, ten cuidado. Si te dicen, está aquí en el aposento. O si te dicen, está allá en el desierto. Eso es lo que pasó. Teudas y luego Judas el Galileo, ambos estaban, vamos al desierto, donde, ¿qué estaban esperando? Es que camino en el desierto, todas las profecías acerca del Mesías. Camino en el desierto y levantará los valles y humillará los montes y el Mesías vendrá a Sion y todo. Entonces vamos al desierto a esperarlo. Y Jesús no mandó a sus discípulos al desierto, sino a las ciudades. Y dice, apúrense porque no van a poder recorrer todas las ciudades de Israel antes que yo regrese. Jesús nos mandó a la gente, no al desierto. O sea, ve, eso es importante. ¿Por qué? Porque hoy de repente tienes que ir acá a ver. Entonces empezó a ver como una peregrinación de pastores de muchos lugares a Toronto, Canadá. Eso fue en los 80. Es la nueva bendición de Dios. No fue nueva. Pero como muchos de ellos no eran con cristianos en 75, cuando llegan 10 años después y como que es todo. Y alguien dice, tienes que ir, manito, tienes que ir, brother, a Toronto. A algo nuevo está pasando. No era nuevo. Los viejitos que tenían más perspectiva dijeron, sí, eso pasó en los 20, en los 30, en los 40, en los 50 y en los 60. Y los tumban y les soplan y se caen para atrás y esto y el otro. ¿Y cuáles son los frutos? Si eso fuera todo lo que Dios está haciendo en nuestros días, ¿por qué la iglesia no está mejor sino peor que hace 30 años? ¿Por qué es más escasa enseñanza bíblica? Si te dijera cuántos están diciendo en nuestra ciudad de 500 mil, de 800 mil, no hay siquiera una iglesia que abra su Biblia para enseñar lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo es posible? Y hace 30 años sí había. Pero todos han dejado eso porque mira, tienes que ir aquí y ver esto y todo. Pero ve, con la perspectiva de 80 años que tenía Gamaliel, dice, chicos, eso suele suceder. Hagamos lo que hay que hacer. Suele suceder eso. No le hagan caso. Ya sabemos qué hacer. Entonces, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Entonces, hace 30 años, un hombre en nuestro movimiento dice, esto es nuevo y lo quiero hacer. Hizo su berrinche, dividió todo el movimiento y después de 3 infartos, ya grande, 20 años después de eso, pidió disculpas y dice, las cosas no salieron, yo quería ver bendición en la iglesia, las cosas no salieron como yo quería. Mientras aquí en Latinoamérica todo el mundo sigue con la calentura que él ya abandonó. Perspectiva, perspectiva. Entonces es muy importante ver eso. Aportaos a estos hombres y dejarlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y pastores empezaron a volver a esto y decir, no tienes idea de lo cansado que es tener que producir milagros cada 8 días. Y uno dice, estaba en una junta de líderes, ya la iglesia muy grande, pero todos estresados y cansados, y se dio cuenta que tenían rato hablando y tratando de entender qué es lo que Dios quiere hacer ahora. Y nadie había abierto una Biblia. Es más, empezó a ver, pues nadie trae. Y él solito dice, ya nos desviamos. Nos desviamos. Dejamos esto. Que cielo y tierra pasarán y esto no. Entonces dejamos eso. Y empezó a regresar. Y empezó a regresar. Se deshizo la iglesia en contiendas. ¿Has visto contiendas en iglesias? Ahorita vamos a ver en capítulo 6. Entonces, así, o sea, ¿y qué se hace? O sea, la gente, no, pero a fuerza queremos. Entonces, y eso sucede, suele suceder. ¡Ah! Y golpes de, eso suele suceder. Entonces, tiene calentura mi niño. Y si está cortando dientes, ¿cómo sabes? Y te casi te amputa el dedo, dices, sí está cortando dientes. Sí, cuando ya tienes tu hilera de crías, dices, sí, está cortando dientes, es normal. ¿Es normal? Sí. ¿No es urgente? No. ¿No hay que llevarlo? No. Dale una cebollina. ¿Una cebollina? Sí. Yo te lo preparo. O sea, esa perspectiva. Sí, eso es lo que sucede. Pablo dice a los corintios, en 2 Corintios, hacia el final, lo puedes buscar, no te voy a decir en qué capítulo. Pasas mucho tiempo en Face, abre tu Biblia. Entonces, 2 Corintios, hacia el final de la epístola, dice, es preciso que haya contienda entre ustedes para que sea manifiesto quiénes son los aprobados. Por eso suele suceder. Y damos empujones, y hacemos jalones, y gritamos, y gruñimos, y miradas sobre el hombro, y todo eso. Y crees que tú eres el primero que vio, esto es urgente en la iglesia. Ah, pues sí, fíjate, sí suele suceder. ¡Ay, pero pastor! No, no, ok. Y él dice, si es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Eso no es una invitación a pasividad, sino es una invitación como cualquier futbolista tiene que hacerlo. Cabeza fría, pies calientes, ágil, ligero, movible y no calenturioso. No ferviente en tu cabeza, ferviente en tu corazón, pies calientes también, pero tu cabeza fría. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hace falta aquí? Estuve en un, y es muy fuerte cuando son obras magnas evangelísticas, en un festival de vida, fue en Aguascalientes, y de repente llegaron autoridades, iban a clausurar todo el evento, la última noche, ya estaban explicando, aterrizando el evangelio, el toreo lleno de gente así. Decisiones de valor eterno están en juego ahorita y llegan y dicen, Jaime, o sea, necesitan un traductor, Jaime, nos quieren clausurar, voy, es que, mira, atiende, ora por esta persona, ahorita voy. Entonces llegamos y uno de los encargados locales, un pastor, estaba así, nomás vi su espalda y dice, este ya quiere sangre. Esto es conflicto, le están presionando, le están amenazando. Entonces llego y era como un camerino y había lugar para músicos y todo, para que agua, para que refrescos, así lunetas, un sneaker o algo así. Entonces agarro y dice, oye, ¿puedes ofrecerles agua? Y traigo así un platito de lunetas. ¿Gustan? ¿Fueron sus hijos a ver los payasos ayer? ¡Qué padre estuvo! Y ya están estos que los envió alguien en autoridad. No venían de modo oficial, pero venían de modo fuerte. Entonces, esto y el otro. Nomás necesitamos 15 minutos y que nos quiten la luz, está bien. Están haciendo un llamado y la gente está escuchando y tomando una decisión. 15 minutos. Y así yo nomás, ¿agua? ¿Coca? ¿Saben? Así, bien, una frutita, y esto, y así, y el otro así, está, y nomás me hace así en la espalda. Se da la vuelta y va allá, toma un agua, come también sus lunetas allá, a enfriarse, porque él solito enfrentó 8 o 10 uniformados. Entonces así, entonces digo, ok, cambio, te hago relevo. Simplemente es eso, nomás queremos otros 15 minutos. Y en eso dicen, ay, qué padre, ¿podemos orar por ustedes? ¿Tienen hijitos? Sí. Entonces oramos por su familia, oramos por su matrimonio, oramos por su vida. Qué bueno, ¿eh? Y un folletito. Y pues llévense otro sneaker cada quien y bye. Besos. Suele suceder, eso suele suceder. Entonces no es, no, pues, espántate si quieres. Friquéate si eres más de mi generación, friquéate. ¿Y qué? ¿Qué logras? Nada, palpitaciones nada más. Simplemente suele suceder. Entonces Gamaliel da ese consejo, pero ve lo que pasa. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora ve, Gamaliel ve esto. Les azotan. Y Gamaliel, ¿qué sabe? Lo mismo que dijo. Si es de los hombres, esto ya les calla. Si es de Dios, no. ¿Por qué? Porque él es descendiente de los Macabeos. O sea, su infancia fue ocupada por la leyenda de los Macabeos. Que les están torturando, que les están quitando el pellejo, que les están haciendo esto y negaron rescate para obtener una mejor resurrección. Entonces, los héroes de la infancia de Gamaliel eran estos. Digo, si esto es de Dios, hasta lo agradecen. Esto no les da nada, eso no, solamente les purifica el motivo. Entonces, y él, ¿por qué diríamos? Ay, no, pero qué feo, se dice solo, están haciendo. Gamaliel no es chillón. Suele suceder que profetas en Jerusalén son azotados. Suele suceder. ¿Qué ocurre? Nada raro, es natural. Entonces Jesús, ¿por qué dicen las bienaventuranzas? Cuando te vituperen, cuando digan toda clase de ti mal, mintiendo. O sea, no tiene que ser cierto. Si es cierto, arrepiéntete. Pero entonces, bienaventurados, oh, qué felices cuando te va mal, cuando haces bien. Ay, pero es que suele suceder. Dice, así hicieron a los profetas que fueron antes. Entonces, de repente te encuentras, estoy en compañía de Daniel. Estoy en compañía de Jeremías, de Isaías. Soy en quinto A. Con Daniel, o sea, no sabía, yo pensé que era chafa. también lo pensó Daniel, también lo pensó Isaías, ve a Dios y dice, ay de mí, soy muerto. Entonces, estás en compañía de ellos, hombres y mujeres que entendieron lo que Dios quería, estaban caminando en eso y pagaron un precio. ¿Qué suele suceder? Perspectiva. Entonces, y la perspectiva de los discípulos, 41. Los ponen en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio, como antes decían en los templos, Señor, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén. Entonces, pues sí, ellos salieron de la presencia del concilio, mas no de la presencia de Dios, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, vergüenza, humillación, desprecio por causa del nombre. Les trataron como algo vil. Les trataron como menospreciables, como mentirosos y demás. Y Pablo después lo escribe a los corintios. Dice, ajá, y nos tienen por mentirosos y decimos la verdad. Y nos tienen por losers y perdedores. Y nosotros estamos conquistando reinos. Entonces, o sea, dice, sí, eso es. ¿Vamos a parar porque no nos toman en cuenta, porque no nos toman en serio? No, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y sabes lo que es el consejo de Dios para ti? Haz lo que tienes que hacer. Por eso Pablo pedía por los colosenses. Colosenses, ahí sí te doy bien la cita. Colosenses 1, 9 al 14. Y si lo quieres anotar. Y orando siempre, sin cesar por ustedes esto, que Dios les llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Necesitas saber la voluntad de Dios. Nunca dice, estoy orando por ti, que Dios te ayude a lograr tus sueños. Ay, Pablo, qué deficiente. No, que seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que puedas ser fortalecido para andar digno de Él, llenos de frutos de justicia y que seas fortalecido con toda paciencia y longanimidad, para que con gozo estés dando gracia con todos los demás creyentes que Dios nos hizo aptos para participar con ellos de la herencia en luz. Tenemos algo que hacer, tenemos algo que decir, tenemos algo que vivir. Entonces suele suceder que hay contradicción, suele suceder que hay calumnia, suele suceder que hay desánimo, suele suceder que hay azotes. Perspectiva. Ahora capítulo 6. En aquellos días, en medio de esto, y puedes decir, bueno, esto de capítulo 5 es normal en una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de gozo, llena de propósito, con el Evangelio en su boca y orando en todo tiempo, todo lo que hemos estado viendo, es wow, es normal, pues sí hay oposición y las autoridades y gente chismosa y todo, no, pues sí, qué feo. Los principios de capítulo 5 no es tan normal que el Espíritu Santo a través de un líder confronte a alguien y caiga muerto. No. Bueno, yo ni me atrevo. O sea, la verdad, ¿suele suceder? No. Y no quiero más que lo que es normal, rutinario y aburrido. En aquellos días, en medio de esto, que hay poder, hay gozo, hay convicción, cosas muy lindas, muy fuertes están pasando. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora, no eran griegos, eran judíos helenizados. Helénico es teniendo que ver con los griegos. Entonces, hubo murmuración de parte de los judíos helenizados. Lo que les identifica es que el vestuario, el estilo de vida y muchas veces sus nombres reflejaban la cultura de Alejandro Magno, que conquistó hasta Persia. Entonces, en un tiempo Palestina pertenecía a Grecia, después a Roma. Entonces, murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, checa, no dice que era cierto. Muchas cosas que se discuten y quejas que se circulan en la iglesia, ni es cierto. Pero a veces alguien se considera voz del pueblo. Eso a veces sucede. Puede ser que sí eran desatendidas. ¿Crees que era la intención de los apóstoles que las desatendieran? No. Entonces, ¿contra quién están murmurando? Es una murmuración en general, simplemente haciendo ruido. ¿Qué hacer? pues podemos ir y dar cocotazos a los que murmuran, pero simplemente, o sea, das un zape a un murmurador y ya hay dos o tres. Llega un familiar que nada que ver con el asunto, ni me cae bien mi primo, pero porque diste un zape a mi primo salgo a defenderlo hasta la muerte. O sea, dime que no es así. Entonces, viendo todo eso, ¿cómo van a solucionar este problema? Porque algo no padre, no lindo, está sucediendo en medio de cosas muy buenas, muy hermosas que están sucediendo en Jerusalén. Entonces los 12, versículo 2, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es muy importante darte cuenta, ellos no están despreciando servir a las mesas. ¿Te acuerdas Juan 13? Jesús lavando sus pies, dice: si yo que me dicen, y me dicen bien, maestro y señor, yo lavo sus pies, así ustedes háganlo también. Entonces Jesús dio enseñanza específica y varias veces a los discípulos de cómo tenían que hacer. No es justo, es que no es correcto. ¿Por qué? Ellos tenían una responsabilidad. Si te acuerdas, en capítulo 5, el ángel abre la puerta de la cárcel, dice: vayan al templo y enseñen todas las palabras de esta vida. Jesús, Mateo 28, 19, 20, Jesús dice: toda autoridad me es dada del Padre en debajo de los cielos. Vayan, por tanto, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he enseñado. Entonces ellos tenían una encomienda personal, individual y colectiva a estos 12 que tenían que enseñar todas las palabras de esta vida. Tenían que hacerlo. Entonces no es correcto que dejemos esto para hacer otra cosa. No es correcto. Entonces tenemos que cumplir lo que Él nos puso a hacer. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Buen testimonio es que nadie se entera, no. Buen testimonio es que todos reconocen que la persona tiene una transparencia y un peso moral en su vida ya comprobado. Entonces, 7 varones, ¿por qué 7? ¿Por qué no? Eran aproximadamente 7,000 discípulos para entonces. Dice, pues que el número 7, sí. Sí, así es. No le busques magia en la Biblia, simplemente 7. ¿Por qué? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pues ese 7 es de perfección y santidad. Están sirviendo lentejas a las viuditas, están haciendo su despensa, pero entonces le inflas para desinflarlo. O sea, cuidado, o sea, simplemente 7. Ok, bueno, pues sí, a lo mejor puede ser. Busquen 7, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Pues eso es una buena idea. Vamos a ver si jaló. Dice: lleno, buen testimonio, hombres de integridad, comprobados que son honestos, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Pero ve las dos partes: ustedes busquen, nosotros los encargamos. Es importante esa distinción. Los apóstoles tenían una responsabilidad y proporcional con la responsabilidad recibida es la autoridad dada, ¿ok? Entonces, ¿por qué si Eva es la que comió el fruto, por qué Adán tiene que llevar la responsabilidad? Porque era suya. Dios le encargó a Adán esto y él simplemente abandonó su responsabilidad y con la responsabilidad la autoridad. ¿Por qué tienes problema con algunos que están en autoridad? A veces porque no se hacen responsables a la medida de la autoridad que están ejerciendo. Y puede ser político, escolar, tránsito vial, eclesiástica, lo que tú quieres de autoridad, que el tamaño, la medida de responsabilidad debe tener una autoridad proporcional. Y por eso Dios le hace al hombre en un matrimonio el responsable de muchas cosas. Y muchas mujeres, es que está mal. Sí, pero Dios no te va a pedir cuentas. Ah, ¿no? No. Haz lo tuyo. ¿Sí? ¿Nada más? Sí, descansa, hija. Sí, esas arrugas no te convienen. Y Dios le va a pedir a él cuentas, porque él lleva una autoridad que no es arbitraria, es proporcional con la responsabilidad que tiene. Dices, y por eso ora por tu marido, Ora por tu papá. Es que no me entiende. Pues pide a Dios que le llene de conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ajá, porque si Dios le llena de ese tipo de conocimiento de la voluntad de Dios, a lo mejor se hace tu situación peor. Sí, entonces es más fácil murmurar, es más fácil quejarse. Es inútil totalmente, pero siquiera haces ruido y ventilas y oxígeno en tus pulmones por alguna razón, pero no tiene ningún valor eterno ni ningún buen fruto simplemente quejarte. Y tenemos esto, es una cultura aquí en Cuernavaca. No porque te guste, sino porque puedes, estoy inconforme. Vamos a hacer esto y va a ser el color azul. Ay, yo sugiero, bueno, es mi opinión, es tu opinión, siéntate. Me gritó. Que nunca te han gritado. Y vives. No te mató un grito. ¡Oh! Sí, checa. Te gritaron y vives. No pasó nada. No es el fin del mundo. Es que me habló serio. ¿Qué? ¿Querías que te picaran las costillas? Es que me picó la... O sea, es inconformidad nada más. Eso cualquier niño de 2 años lo tiene. Eso no implica ni madurez, ni sabiduría, ni buscar a Dios, ni nada. Simplemente implica que eres un pecador, como todos los demás somos. Cualquiera empieza a discutir. Cualquiera es re mil gozo. Cualquiera. Eso no requiere nada. Ya lo traes, ya lo traigo. No me gusta, no. A mí tampoco, vamos a hacerlo. Cuando tienes un recién nacido y llora en la noche, ¿qué puedes hacer? No, pues la aviento por la ventana. No tienes esa opción. A una cuñada mía le pasaba que así vestidos y todo va para la iglesia, el niño y todo bañadito y sus chinos y todo el rollo, y ya van al coche, ¡pum!, lleno de leche. Ya no hay tiempo, me lo llevo. ¿Qué haces? Maduras. Aprendes a tener gratitud cuando no ves por qué. Pues eso es madurez y perspectiva. Bebés suelen proyectar leche cortada. Suele suceder. ¿Qué? No es el fin del mundo. ¿Crees que la iglesia no puede empezar el servicio y todos están mirando la puerta para ver tu llegada y que así todo combina? ¿Sabes que a una mamá le conviene y le combina esa leche? Es un milagro. Tiene bebé, tiene hijo. Es una bendición. Perspectiva, ¿ok? Entonces ve, y los apóstoles dicen, bueno, vamos a hacer eso. Gente de confianza para ustedes, de confianza para Dios, llenos del Espíritu, y de confianza para todos, llenos de sabiduría. Ahora, eso para servir mesas. O sea, aquí en Semilla Cuernavaca, no porque respires y tienes 2 pies y 2 manos y te queda más o menos una playera de limón fluorescente, así pues ya estás en estacionamiento. Lo que buscamos es gente llena del Espíritu y llena de sabiduría. ¿Por qué? Porque están acomodando tu coche y que no haya raspones y que no haya enojos. Dime que si no es fácil enojarte diario. Pensabas que solo a ti te pasa. Todos nos damos nuestros vuelos de ira, de inconformidad. Entonces, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos. Ustedes los escogen, pero nosotros los encargamos, los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque autoridad. Ellos tenían. ¿Por qué se quejan con los apóstoles? Porque son los responsables. Entonces, pastor. Pastor, y digo, sí, dime, ¿es esto? Ah, fulano te sacó la lengua. ¿De qué color? Pues bien, aunque entonces no está enfermo. Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a orar por fulano. Dios le dio salud. Pero es que, sí, vamos a orar por fulano. ¿No quieres orar por él? Entonces te reprendo. O sea, el problema está más contigo que con él. Fíjate, suele suceder que yo también doy problemas. Eso sucede. Entonces, búsquenlos y nosotros les encargamos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Porque algunos Quizás los que están administrando las despensas a las viudas, a algunos les falta sabiduría o les falta habilidad en la distribución. Pero con la oración y la enseñanza de la palabra van a crecer y van a adquirir entendimiento y habilidad en una área que necesita apoyo. Ve eso, qué diferente es. Entonces, y ve, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Otra vez, lleno de fe, agrega, lleno de sabiduría. Este hombre casualmente está lleno de fe. Pero no has visto que yo soy el más fan y el mejor porrista de los estacionamientos. ¿Por qué? Porque puertazos, porque les dejan hablando más, pican el botón y el vidrio así. Les dan su peso, sus dos pesos de viene, viene. No trabajan aquí, se congregan aquí. Así, y les toca eso, pero que me quiero estacionar así. Alguien se arrima, quita los conos y ya estaciona su coche. O sea, y la diplomacia que tiene que tener, es mucho. O sea, yo te digo, ah, te reprendo, arrepiéntete. Y ellos no pueden decir, arrepiéntete. Dicen, bueno, te pido de favor que puedes pegar tu coche un poco más. No, pues yo lo hago. Yo no te hago eso. Yo no soy espiritual, ellos son los espirituales. Ellos están llenos del espíritu y de sabiduría. ¿Te das cuenta? Que es importante. ¿Nunca has ayudado a una viudita? No tiene a nadie que le visite. Para ellos una viuda es que tampoco familia. No que quedó sin marido, quedó sin nadie. Necesita una pomada para sus reumas. Necesita, oye, ¿puedes hacer esto? Es que también se descompuso mi persiana. Y mira cómo está. Ya estás arreglando, ya estás haciendo esto. Ya tienes que sacar el perrito. Porque ella, es que me duele mucho la cadera para sacar mi perrito. Y ya se engordó. Y todo, sí, cómo no, hermana. Y así. Es complicado. Y eran muchos. Lo que entre todas las demás cosas, pues alguien sentía o era realmente que le faltaba algo. Entonces, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, no Felipe el apóstol, sino otro, entonces uno de los siete, y vamos a volver a encontrar a Felipe y a Esteban más adelante. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, ni era judío en el nacimiento. Era gentil convertido, prosélito y de Antioquía. Y ve, todos tienen nombres griegos, no son Simón, Judas, Natanael y todo eso. Son nombres griegos de la cultura helenista, judíos y un prosélito. O sea, pero ellos así, entonces eso ya va a ser de la confianza para las viudas de los griegos. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ya, y les dan el cargo. Versículo 7, el fruto. Eso es muy importante para nosotros ver si esto es bueno. No me tiene que gustar. ¿Sabes que se dividen iglesias? Porque ya vamos hermanos a quitar las bancas y poner sillas. Es más cómodo. Ok, no, bancas, porque es un templo. Ok. Pero sí, es que a veces tenemos que mover esto y todo, entonces sillas. Ah, pero yo quería, entonces van a ser tapizadas. Pues azul, es celestial. Yo quería rojo carmesí como la sangre de mi Salvador. Y luego se ponen todos de sí, no quieren rojo, quieren azul. Y luego no, pues yo quería café y esto, porque luego los hermanos entran con su vaso de café y se riega, y si ya en la tela del tapiz del asiento es café, entonces no se mancha. ¡Qué flojera! ¡Qué difícil! Pero se dividen iglesias por estas cosas. Por el programa de Navidad. Suele suceder. Y aquí estamos. Y el Evangelio sigue siendo predicado. Y los cristianos seguimos abriendo nuestras Biblias y aprendiendo. Y suele suceder que alguien que lee su Biblia aprende algo. Suele suceder que alguien que escucha la predicación de la palabra crece en fe. Suele suceder también eso. Perspectiva, todo eso pasa también en la iglesia. Yo por eso no me congrego, porque son puros chismes y para no ser hipócrita. Eres hipócrita porque crees que tú nos haces un favor, pero porque la verdad es que no traes nada. no aportas nada. Si te congregas, si crees que la iglesia existe para ti, tú estás mal. No vienes a servir, no vienes a edificar a otro, no vienes a buscar el bien de otro, sino lo tuyo. Eres una señora de un tianguis y todo está en oferta y ya cierro mi puesto. Y así parece rugby, fútbol. Así, ni los irlandeses se pelean así en la Copa Mundial. Entonces, eso sucede en la iglesia. Me acuerdo a alguien, estamos dando las Biblias a precio de mayoreo, más barata, solo que te la regale. Entonces, así es el más barato para que todos tengan Biblia. Y me descuento y digo, oye, eso es un reflejo que tienes, ¿verdad? Lo más barato no es suficientemente barato para ti. O sea, ¿qué? Y lo mejorcito no es demasiado bueno para ti. Finalmente tienes dos orejas, una nariz, dos ojos, no todos sus dientes, pero bonita sonrisa. O sea, ahí están. Bueno, ¿y tú qué? Realmente después de todo, gracias a Dios estamos vivos y nos permite otro día. No ha terminado con nosotros, pues aquí estamos. Cuando termina, no vamos a estar. Entonces, los presentan. Los apóstoles orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor. Más gente que antes escuchaba atentamente la enseñanza en la plaza del templo y en las casas. Si te acuerdas, todo lo de Hechos 2. Entonces, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, los mismos que los querían matar antier, ahora se están convirtiendo. Eso es el fruto de una buena decisión, de madurar, de crecer, de aplicar la palabra de la forma correcta y adecuada a una situación que potencialmente, vamos a Santiago capítulo 3, ya más adelante, casi al final del Nuevo Testamento, después de Hebreos, antes de Primera de Pedro, ahí está Santiaguito capítulo 3. Y eso nos ayuda, otra vez es perspectiva. Y así muchas veces juzgo una situación. Tenemos algo que en Colosenses 2 habla de culto voluntario, que una forma de interpretar eso, entenderlo bien, es autodiseño de ministerio. Yo tengo un ministerio de... Y así es muy curioso su ministerio, muy, muy individual. Y luego dan mucha lata porque tienes que ver dónde instalas esa persona para que haga su ministerio. O sea, la iglesia le tiene que cumplir algo, realizar algo. Entonces, lo realizado es que Cristo murió y resucitó, se sentó a la diestra de Dios y me llamó a conocerle. Y me perdonó y me salvó y viene por mí. Eso es lo realizado. Eso me hace una persona completa. Entonces, Santiago 3:13 hace una pregunta. Es retórica, no está pidiendo aquí Jacobo, el autor de Santiago. No está pidiendo, alza tu mano, sí. Pero dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Cuando empiezas con sarcasmo, cuando ya no puedes ver a una persona ni en pintura, estás mostrando algo. Ok, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y eso es el problema. Muchas veces dicen, para no ser hipócrita. No, es para no ser confrontado con la palabra de Dios. La iglesia es la esposa del Cordero de Dios. Así la Biblia la llama. Y si yo no puedo convivir o congregarme con la iglesia, el problema no es de la iglesia, el problema es mío. Yo estoy despreciando a lo que Jesús compró con su propia sangre. Y eso tiene que definir mi perspectiva y demuestro mi madurez y mi espiritualidad cuando puedo estar. Conozco gente que está en una iglesia sirviendo, esperando que haya una iglesia que abra su Biblia. Está en una iglesia mientras simplemente para bendecir y servir al pueblo de Dios, aunque ni siquiera abren sus Biblias, pero para hacer bendición. Y está orando y pidiendo una iglesia en su ciudad que abre y estudie su Biblia. Eso es espiritual. Eso es espiritualidad visible y en acción. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, y los apóstoles ya recuperaron una situación que potencialmente podía destruir mucho, entonces no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuando dice animal es de psique, o sea, del alma psicológica, esa sabiduría puede servir hasta cierto punto, pero no es algo extraordinario. Cualquier inconverso va a tener exactamente esta sabiduría. Diabólica dice, no, pues es satánica, es adversarial. Diabolos es adversario en griego, entonces lo traducen diabólica porque el máximo adversario es el diablo, es el adversario con A mayúscula. Pero cuando ves posturas adversariales en la iglesia, ahí está, ¿ok? Y sucede aquí en Semilla Cuernavaca, sucede, de repente hay posturas adversariales, hay arrebatos, hay estas cosas, es terrenal, animal, diabólica. Tus argumentos son buenos, pero son terrenales. No tienes una perspectiva eterna o celestial en estas cosas. Es adversarial, no estás buscando lo que Dios busca en la iglesia. Estás buscando lo tuyo. Entonces, adversarial, terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, y no importa la nostalgia que tú tengas por un lugar, una congregación o un movimiento, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa. Necesita atención y corrección la situación. Ahora, en Hechos 6, tomaron acción y dio los frutos que serían los mejores posibles. Hasta la gente más difícil para ellos serían los sacerdotes, se estaban convirtiendo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica. Pacífica es como quieras, pero no como quieras, no, como quieras. Mira, tú decide, yo me acoplo. Vamos a seguir adelante con esto. Tú decide. Ok, vamos a poner, tapizar los asientos en café, la hermana y así, pero ahora la hermana, bueno, yo quería acordar. No, hermana, ya ganaste uno. Entonces, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es bueno, eso es carácter. Entonces, ves a Gamaliel en estima de todo el pueblo y tiene exactamente la sabiduría de lo alto. Ves si el consejo de Gamaliel, y dijo la verdad, pero no amarró más navajas, ya estaban amarradas, las empieza a desatar y quitar. Y así, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Y los apóstoles demostraron la misma sabiduría en el entorno de la iglesia en Jerusalén, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Siembras justicia, cosechas paz. Pero la sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Se ve sobre la marcha por lo que demuestra, versículo 17, o estás en versículo 16. Pero los frutos confirman todo. Esto fue de Dios. Y nunca has estado en una situación y escuchas una recomendación, dices, eso es de Dios, eso es lo correcto. Eso es la sabiduría de lo alto en acción. Y reduce la cuestión adversarial. Y tristemente, dice, pero ¿por qué en las iglesias es el pueblo de Dios? Ajá, sí, pecadores que Jesús compró con su sangre. Exacto, debes de ver pecado en la iglesia. Sí, sí. Quiere decir que la iglesia está haciendo una función, está recibiendo pecadores. Está trabajando con gente, con deficiencias y errores y malos hábitos. Sí, sí, es exactamente lo que somos y lo que hacemos. Pero nadie tiene que quedarse como entró, sino nosotros estamos aprendiendo, entendiendo, nuestros pasos son diferentes, el modo, el vaivén al caminar con Cristo también cambia, todo cambia. Porque el rumbo cambió, porque el destino cambió. y el que nos acompaña es otro. Entonces, eso es lo que pasa. Y ahora vamos a ver en Hechos 7, en la próxima, ya vamos a ver qué sucede. Pues esto está fabuloso, la iglesia, ya que dure así otros 100 años. No, papá, nada dura 100 años, ni enfermedad, ni el enfermo. Entonces, en capítulo 7 ya vamos a poder ver, pues sigue otra cosa. Dios tiene algo que está haciendo, y esto es tremendo, y cambia la historia, y sigue afectándonos hoy lo que sucede en estos capítulos de Hechos. Entonces, Esteban es el que vamos a encontrar en capítulo 7. Pero vamos a ponernos de pie, y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Y Dios nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por ver cómo la iglesia ideal, la iglesia que trastornó el mundo entero, era una iglesia llena de pecadores y de gente complicada, y gente que no tenía la costumbre de llevarse con otros antes, y gente que se encuentra sirviendo juntos a otros que antes estos me caían re mal, y ahora tienen que trabajar juntos. Es tu iglesia, es la que amas, es la que redimiste con la sangre de tu Hijo. Es la que tú conduces, es la que tú estás preparando lugar para ella. Somos nosotros, Señor, y te damos gracias. Que tu sabiduría es suficiente para todo caso, para toda persona, para toda era y en todo lugar. Tú hablas a nuestra vida y tienes algo que decir. Y te damos gracias por eso, Señor, y gracias por los frutos que vemos ahí. Te damos gracias por los frutos que vemos aquí. Que es una sorpresa diaria que tú hagas tales cosas entre nosotros. Gracias por hacerlo, Señor. Y pedimos que así nos instruyas y nos guías y que nos mantengas en el hueco de tu mano en estas cosas. Ayúdanos a pensar más, a hablar menos, a orar más y escuchar tu palabra más, Señor. Necesitamos esto y vemos que va para algo bueno cuando lo hacemos. Señor, pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.